Muy buenos días, son las 9:06 de la mañana del día 18 de marzo de 2020, otra jornada que se avizora en lo local y en Estados Unidos, porque en Europa ya es una realidad, no solo tremendamente volátil, se escucha el doctor ahí haciendo unos ruidos, ¿cómo se dice?
Respirando
todavía, ya me preocupa realmente el estado de salud del doctor. Buenos días.
Está miércoles 18 de marzo.
Así dijimos. El Eurostock 50, muchachos, cae 5,66%. Luego una recuperación que hubo ayer, más o menos interesante en el caso de Estados Unidos. Esos fueron los números, 5% arriba, 6% arriba. Ahora Europa cae 5,7%. El DAX alemán 5,44% abajo. FTSE inglés 5%. El caso del Eurostock 50, 5,7%. Y es la tónica en todos los países del mundo. A pesar de que en Europa fue más duro. Por ejemplo, el Hang Seng de Hong Kong, un 4,18% de caída. El bla, 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 1,83% Shanghai. La bolsa de Tokio cayó 1,68%. Es muy sensible tu micrófono, doctor, así que
voy a respirar.
Y el dólar, muchachos, en máximo histórico, tocó los 8.60, está en este minuto 8.59.09, a 200 pesos de su mínimo del año, que fue 6.58.72 en las últimas 52 semanas. Una masacre, y nos acercamos, hoy día me acordé en la mañana. Cristian, ¿cómo estás?
Acá estamos, mira.
El profesor Minsky, que estuvo muy de moda durante la crisis financiera, se habla de un momento Minsky en que la locura se apodera de los mercados. Creo que ese momento aún no ha llegado y empieza un pánico generalizado. Estamos en el serrucho, hacia arriba y hacia abajo.
Pero no es el día, nomás, mira.
Aún no falta el momento de pánico.
Año 2020, o sea, parece que estos años de décadas son malos. 2010 fue malo por el terremoto. Te voy a decir una cosa. Anualmente, o sea, en lo que va del año, year to day, que lo decimos, la bolsa que más ha caído en el mundo ha caído un 47%.
¿Qué sería?
Y nadie la va a adivinar. Es la austriaca. 47%. La bolsa austriaca, donde se transa Red Bull y...
Eso es su en moneda local, en euro sería, ¿no?
En euro. Después en rublo, en la rusa. Después la colombiana, con un 39, 40% de caída en lo que da el año. Después el Merval, 38%, el CAC 40%, Francia, una de las economías más importantes del mundo, 36%. Alemania, los alemanes serios, trabajadores, 36%. Más que Italia, con todos los problemas de Italia, que ha caído en euros también, un 36%. Ahí viene el Eurostock 50 que nombrabas tú, un 36% también. El Bovespa, 36%. O sea, ¿cuánto da el año? Menos de 3 meses, 2 meses y medio, casi para ser exacto, y tenemos estas caídas. Y vamos a tener que aguantar más, parece.
Yo creo que vamos a tener que aguantar más. De hecho, los futuros en Estados Unidos están parados. Llegaron de nuevo. ¿Qué?
¿A Camarines?
A Camarines. Se fueron a Camarines y cayeron, quedaron pegados en 4% abajo. Una cosa así. 3,71 el S&P, 4,47 el Nasdaq.
¿Al 5 mandan a Camarines?
A Camarines, sí. Pero no sé por qué exactamente no los mandaron en 5, pero fueron a Camarines. Están en Camarines, de hecho. Ahora, si tú lo miras, no se está moviendo. Y lo que está pasando sí es que el SPY, que es un ETF que traquea el S&P y que no tiene esta restricción, en este minuto cae 5,45%, que sería la caída. A pesar de que ha tenido una recuperación, yo cuando lo miré por primera vez, ahora hace media hora atrás, estaba cayendo, yo te voy a decir, un 6,6%. Entonces, oye, la volatilidad está en niveles insospechado.
¿Cuánto llegó el VIX? Que ya se está transando, está en verde, creo.
El VIX está... Bueno, ayer no le pudimos dar contexto.
76.
Se escucha demasiado mal. 76 está, máximo 84, 84, 83. El máximo histórico del VIX, ayer lo comenté, pero se escuchaba muy mal. Fue 89, yo te voy a decir, 89.53. Pero el cierre más volátil de la historia fue el día de lunes, anteayer, en que cerró en 82.69. Ayer marcó 84.83, o sea, eso quiere decir que fue más alto que el cierre del lunes la volatilidad que se observó durante el día de ayer, y con un mínimo de 70.37, que es la volatilidad implícita en las opciones de calls y puts del S&P 500. El índice del mío. Estamos entonces en máximos históricos de volatilidad en el mundo. Esto ya, bueno, está, oye, ya está muy parecido al 2008, ¿eh?
No, está peor.
Está peor, dices tú, ¿eh?
Está peor. Está peor. 2 meses y medio, 47%
de la vida. Vendiendo pánico el doctor.
40%. Mira, yo te voy a vender más pánico ahora porque la culpa doctor, de esto es del coronavirus.
El doctor pánico.
Coronavirus. Ayer conversando con gente que tiene experiencia en China, bastante, que vivió allá, y viendo los números, sin ser un infectólogo ni mucho menos, pero China reporta 13 casos.
Sí, y tú no lo crees.
Es mentira, por eso te puse esta canción. Es mentira, quizás es verdad el número de casos, pero algo están haciendo distinto, y te lo digo así, distinto, en un régimen que expulsó a todos los corresponsales de Estados Unidos, que tiene prohibida la prensa, que son 1.600 millones de habitantes, y que hayan 13 casos, donde tú sabés que en China todavía hay fábricas, un montón de industrias que la gente duerme, los camarotes duermen en la empresa a un metro de distancia, en condiciones de hacinamiento, tuvieron el brote, y es imposible, bajo mi punto de vista, nomás te digo, esto me puede significar un problema con los chinos, pero y te lo insinúo así, no lo puedo creer, no es posible. Ayer dijo un señor, me dijo un señor que cómo iba a ser mentira si estaban esperando, estaban ya mandando ventiladores a Italia, ayudando a Italia. Eso lo hacen para ocultar un tema. Y esta persona que tú bien conoces, que me contó...
Que también es bueno para la teoría conspirativa, convengámoslo.
Sí, sí.
No, yo creo, doctor, que morigera tus dichos, porque...
¿Qué es lo que es morigerar?
Matízalos, porque...
Lo estoy matizando.
Porque ¿sabes lo que pasa? Mentir con una cosa como esta es muy complicado. No me cuadra.
Pero no cuadra que hayan 13 casos nuevos.
En Asia lo han manejado súper bien. Filipinas tiene 200 casos. India, ¿cuántos casos tú que tenías el contador ahí? ¿Cuántos casos tiene India?
No la creo tampoco la de India. No los cuentan.
Eso puede ser.
Irak, mira, Irak, que está al lado de Irán. Y que es un régimen medio.
A ver, tírate el contador de Wuhan.
54, Irak. Te lo cuento. China dice que tiene activos 8.000. Vámonos a los activos. Y tuvo 80.900 contagiados. Y dice acá esta información que tiene 13 nuevos.
Sí.
Han muerto 3.200 y tanto.
Extraordinario los chinos.
Puede ser. Italia ya llegó a 31.506. 2.500 muertos. Y activos están 26.000. Solamente se han mejorado 1.941.
O sea, ya está por pillar en el número de muertos a China, Italia.
Le quedan, 700 y tantos.
Un par de días.
Sí, Irán.
¿Cuántos murieron ayer? ¿Salen en tu contador?
Ayer, no, Italia no informa.
Creo que murieron como 300 y tantos gallos.
Sí. Irán, ayer murieron 147, se contagiaron 1.192, iban 17.000. España, que yo, es que como yo vengo recién de España, hace, no sé, un mes. No recién tampoco, pero... Y después viendo la televisión y viendo lo que está pasando, es increíble que de una normalidad total está parado. 13.716, 1.890 contagiados ayer.
¿Cuánto?
1.890.
¿En España?
Y murieron 65. Y Alemania ya se empieza a acercar y va a llegar a los 10.000. Tiene ahora exactamente 9.919. Con contagiados de ayer, 552 y murieron, han muerto Alemania, ahí puede ser que se note lo que es la calidad alemana, 26 nomás han muerto. Surcorea, que también dice, lo está controlando, pero ayer tuvo 93 nuevos casos, 8.413 total, y tiene varios activos, tiene 6.789. O sea, el país con más activos, te voy a decir, 26.000, Italia. Sí. Y después, España con 12.000, y todavía no nombra China, ¿eh? Después Alemania, 1.822. O sea, los enfermos actuales están casi todos en Europa. China informa que tiene 8.000 nuevas. Y acá, hoy día, Chile, no sé si han actualizado la cifra, y hablamos tanto de esta cuestión porque esto es lo que estamos viendo en el mercado, ¿sí o no? Sí.
Chile, no.
¿No?
Lógico.
Totalmente. O sea, Chile está en medianía tabla, no han actualizado todavía la cifra, sigue la de ayer.
¿201?
De 201.
Creo que habían 3 o 4 casos, por lo menos.
Eso sería una excelente noticia.
Sería una excelente noticia, yo tengo la esperanza.
Y ahí sí le podría empezar a creer a los chinos, pero no, o sea, con los italianos no lo puedo creer. Los italianos no es un sistema de salud tan malo.
Es difícil de entender la diferencia, pero quizás sea otros factores, quizás la genética ponte tú influye, no sé.
Son más viejos, puede ser.
Más viejos.
Oye, y nos informó el...
Pero, oye, que no le creas a esta altura a los chinos. En el minuto, en cuanto está en fase inicial, uno puede bajarle el perfil. Pero otra cosa es que estén a esta altura inventando con lo que está causando esto en el mundo. Recuerda que las dos crisis anteriores, no me acuerdo si son tres o dos, el H1N1, el SARS, todas ellas fueron originadas en China. Y por lo tanto tenían mucha experiencia en el manejo de esto. La persona que pusieron a cargo del manejo de todo el programa, que aquí en Chile no existe, el SAR de el equivalente a Marcelo Lagos, pero con poder ejecutivo, Marcelo Lagos el de los terremotos, con poder ejecutivo dentro de China.
Marcelo Lagos no apareció en ninguna parte después del sismo del lunes.
No apareció. Era la persona que fue más crítica del actuar del gobierno durante la crisis del SARS. Era un doctor que lo sacaban en televisión, escribía blogs y qué sé yo, y fue súper crítico, y a él lo eligieron, porque finalmente tenía razón, y se demostró que tenía razón, para ser la persona a cargo de todo el programa de control de esta enfermedad. Y por lo visto, está teniendo un éxito extraordinario, porque lo más impresionante no es solamente ver los casos en China, como un todo, sino los casos fuera de Wuhan, que de nuevo el artículo de este señor Puello lo grafica, los casos chinos fuera de Wuhan han sido mínimos y súper estabilizados. Entonces los gallos efectivamente encapsularon la enfermedad y lograron controlarla. Oye, yo te quería pasar a otro aspecto más pedestre, que más allá de la... Hay dos cosas que me gustaría tocar que son obviamente relacionados con el tema. Es lo que va a pasar en la economía, porque nosotros no estamos aquí medio deportivamente, pero con buenas razones, encaminando a... Qué bueno que sacaron la canción, bastante mala,
¿eh? Esa canción de la...
Sí, malita. Yo pensé que era... Yo cuando la vi en el WhatsApp pensé que era mentira de Buddy Richard. ¿Quién mejor?
Sí, mucho mejor. No...
Mucho mejor.
¿Cuál hecho, es la de Buddy Richard?
Te la van a poner. Creo que tiene una versión de los tres también.
Es tu cariño, se me va. No es mentira.
Este es Buddy Richard, ¿no? Mucho mejor.
Mucho mejor, sí.
Yo creí que la cosa era por ahí. La ley siempre con ese approach tan como distante, ¿eh? Que no se entiende de qué se trata la canción ni qué es lo que dice. Beto Cueva, extraordinario, como lo veo muy bien, pero nunca he entendido una canción que ni siquiera de qué se trata, sino qué es lo que dice. En cambio, Buddy.
¿Que es prisioneros de la piel?
No se entiende.
No.
Oye, vamos a hablar de deportivamente, entrando con toda esta gente haciendo cuarentena ahora. Yo no sé si se ha dimensionado el problema que vamos a enfrentar si esto se alarga, porque hoy día la industria afectada son las más obvias, ¿no es cierto? Las líneas aéreas,
restaurantes,
los hoteles, qué sé yo, todo lo relacionado al turismo, la movilidad, el transporte. Pero las compañías, para poder sobrevivir, todas las empresas, desde la más chica hasta la mayor, excepto que tenga un colchón de liquidez muy grande, que normalmente no se tiene. De hecho, ayer comentamos que el 94% de los flujos de caja, cáchate esta, de las líneas aéreas durante los últimos 10 años se gastaron en recompra de acciones para subir las acciones. Ha sido un error fatal porque los agarró sin caja. Pero todas las empresas tienen reservas de liquidez limitadas y razonables para enfrentar no cisnes negros, sino que cisnes normales. Entonces, si aquí se corta la...
¿Cuáles son
la,
los cisnes normales ahora?
Bueno, no negros, digamos, porque está lleno de cisnes negros por todos lados. Una época muy dura. Ha sido una época agotadora, la verdad. Desde octubre en adelante, aquí en este país. Súmale a todo el problema para atrás en octubre. Pero si tú no tienes flujos de caja, si no te entra caja a la empresa, que significa venta para todas, desde la empresa más chica a la más pintada, es imposible sostener la compañía. Porque al final de mes hay que pagar los compromisos, que son los arriendos, los sueldos, los proveedores, que los proveedores se irán chuteando. Aquí es donde, de nuevo, la ingenuidad de los políticos y la cuestión a 30 días y qué sé yo, aquí no, ningún proveedor le van a pagar. Olvídate. Va a ser el único colchón. Entonces se va a alargar la cadena de pago el primer mes. Y después empieza la quebradera. Pero ni siquiera la quebradera, de nuevo, las empresas no quiebran porque el negocio sea malo, sino por liquidez. Y si no hay bancos que apoyen, que los bancos podrán apoyar hasta un punto, pero no más, va a quedar la quebradera. Aquí las fábricas no van a poder producir. Las fábricas que no van a poder producir no pueden entregar, no pueden facturar, no les facturan, no les pagan. La industria financiera también hay temas de factoring entre medio. O sea, hay que ser muy sabio en calcular el impacto de salud pública. Aquí no es pura salud pública, porque hay otros factores en juego en todas partes del mundo, y por eso este susto. Si las fábricas paran de producir, por ponerlo, las industrias, como decían los prisioneros, no hay flujo y las compañías duran 2 meses. Entonces no sé si lo están dimensionando quienes están a cargo. El otro tema que te quería comentar, el
¿quiénes festival, están a cargo de qué?
No sé, yo no sé para qué en este país quieren hacer una constitución nueva si las leyes que hay no las respetan. Ayer salen los alcaldes, incluida nuestra querida Evelyn Matei, que muy buenas razones pueden tener para querer cerrar los malls, pero no les corresponde. Un país que no respeta las leyes no puede funcionar. Imagínate cuando estemos en una situación más complicada, que cada uno aquí va a salir por la libre a decir lo que quiere hacer, porque después puede llegar el dueño del mall y decir: yo no le hago caso al alcalde, porque el alcalde no le hace caso al gobierno, ni al IASP, ni... ¿Te fijáis? Entonces dicen: vamos a escribir una nueva constitución para cambiar nuestra forma de organizarnos si no respetamos la que tenemos hoy día. No pueden los alcaldes aquí a salir a hacer una carrera del populismo, a ver quién toma la medida más extrema para que quede bien con sus votantes. No puede ser, de verdad es penoso, y hay que llamar la atención de esto, porque aquí hay ciertas instituciones que están tienen ciertos deberes a cargo, ciertas regulaciones a cargo, y hay que respetar eso. Y si no están de acuerdo, los alcaldes se remitirán a conversar con las autoridades que corresponden, pero si cada uno empieza a tomar sus propias decisiones, realmente es como cuando hay guerra y hay 25.000 generales diciendo para dónde ir. O hay 30 o 4 entrenadores dentro del estadio.
Dime una cosa, ¿cómo el alcalde puede llegar y ordenar
el
cierre?
No puede.
Pero entonces se puso de acuerdo con el dueño.
Ah, eso es otra cosa. Entonces está mal ocupado el verbo. Porque si dicen ordena, es distinto que acuerda con el dueño, porque la decisión finalmente la toma el dueño.
Ahora, ¿por qué el Costanera Center? ¿Qué tiene distinto al no sé,
el Costanera Center se ha transformado en un centro de activismo político?
Pero dime, ¿qué diferencia tiene con el Panorámico?
No tengo idea, no
o
sé.
O con el Abumanque.
No sé, ¿te fuiste? ¿Se cortó? Justo cuando estábamos en lo mejor de la conversación.
Acá estoy.
Ah, está. Sí. No sé qué diferencia tiene. Pero
no, pero explícame, o sea, que llame la Evelyn a nosotros acá ahora y nos explique. No entiendo, realmente es una cuestión extraña.
Pero no sé, si nos salió una noticia del Panorámico y sí la del Costanera Center. Capaz que en toda Providencia se haya ordenado por no sé qué normativa, que no existe, porque no tiene la potestad. En la Florida lo mismo, y en no sé dónde más, ¿dónde fue? En no sé dónde. Entonces aquí partimos con esta carrera de quién toma primero el carro de la victoria.
Mira, y el tema, yo te decía una cuestión. Que tú estás hablando de la cadena pago, y harta experiencia tengo en cadena pago y retail. Esas tiendas que están ahí, en el Costanera Center, para darte el ejemplo, tienen que pagar un arriendo mínimo mensual. Ese arriendo mínimo mensual, en general, se cubre. O si no, empiezan a pagar por encima de ese mínimo mensual, por encima de las ventas, un porcentaje. Y en general, hay una gran mayoría de empresas ahí que son pymes y que van a tener dificultades de caja para no pagarle a el Costanera Center, que es de Cencosud. Que Cencosud, no sé si podéis ver la acción ahí, ha estado castigado. Ahora es Cencochop, en ese caso. Entonces empieza esta cuestión y el flujo, y después no es que lo pare. Porque
te queda un hoyo.
No es una cuestión de stock, es una cuestión de flujo. Y si paráis el flujo con estas medidas, no sé si está bien o mal. Yo creo que está mal, porque si es que van a tomar una determinación de que cierran todo. Pero no creo que el tema ahí del retail, o sea, no sé en realidad, pero si cierran, que cierren todo, porque van a cerrar solamente el Costanera Center.
No sé, pues depende. Te hablaba de algunas consideraciones también que uno no maneja, porque la gente llega ahí más en metro, entonces hay más posibilidad de que se contagie, no tengo idea. Pero lo que sí, esa decisión la tiene que tomar la autoridad competente y correspondiente para poder cobrarle también la responsabilidad si es que se equivoca. El punto es que aquí las consideraciones de salud pública van por un lado y se ponen en la balanza, y hay otras consideraciones económicas que también importan, que se tienen que poner en la balanza también, y esa decisión la tiene que tomar la autoridad correspondiente, poniendo todos los vectores arriba de la mesa y tomando la mejor decisión para el país, y no solamente para ese mueble en particular, y para la comuna, que me parece muy razonable, pero
está hablando como fuerte,
el país completo. Como es que sabéis que me pone muy mal, me pone muy mal de verdad, de que no seamos capaces de, en circunstancias complejas, respetar el orden que hemos diseñado para enfrentar estas cosas. Si las autoridades no se ordenan, imagínate cómo le vamos a pedir orden a los ciudadanos.
Sí. Oye, ¿por qué no echamos un vistazo a las monedas también? Porque quiero ver cómo andan.
Échale un vistazo a las monedas y después comentamos del programa de estímulo de Trump. Que ya dice, tanto el rato como que viene el programa de Trump. Salió ayer Steve Mnuchin a decir que iban a generar un programa de $1 trillón. Para darle contexto, el programa del TARP, cuando se puso de rodillas Hank Paulson frente a Nancy Pelosi, fueron $750 mil millones, $750 billones. Esto sería entre $1 trillón y $850 millones, pero en esta ocasión no destinado solamente a apoyar algunas industrias estratégicas, sino que también a meter plata literalmente en el bolsillo de los ciudadanos. La idea es que cada americano, según adelantó Mnuchin, reciba un cheque, cada adulto, de $1,000, que le va a llegar por correo, de manera que tengan liquidez necesaria para aumentar el consumo.
O sea, Warren Buffett también le va a llegar un cheque de $1,000.
También. Acá, americano, sí, pues igual ante la ley. Si aquí no es que justo, injusto, yo opino, no opino. Cada ciudadano va a recibir $1,000.
Eso es una tontera.
¿Qué? ¿Que le entreguen a Warren Buffett?
Sí. Bueno, o sea, y tienen todas las herramientas como para medir a quién le entregan o no.
Puede ser la segunda deriva.
Las monedas están con movimientos fuertes, ¿eh? Algunas. Y alguna cercana tuya que podríamos llamar a alguno de tus amigos cuates. El peso mexicano 5% abajo.
¿5%?
O sea, 5% de
depreciación. ¿A cuánto está?
Es que lo tengo acá contra el dólar, no lo tengo exactamente dado vuelta.
Dado vuelta.
No sé por qué, espérate.
Bueno, sigue con el resto.
Bueno, el rubro. Rublo, 5% Putin. El real, 4%. Así que, ¿cuánto está Chile? Está menos volátil, 8.59. Fuerte movimiento. Día miércoles, semana de.
Oye, no sé si hay alguna moneda más que quieras comentar. ¿Cuánto está el euro dólar? El dólar está subiendo en el mundo, casi 1%, que estoy mirando el índice de Bloomberg acá, 0.94% al alza. Las tasas de interés también han subido harto, ¿eh? 1% las tasas de 10 años en Estados Unidos. Harto, entre comillas, se doblaron con respecto al mínimo que tuvieron hace una semana atrás. Alguien, también discutíamos respecto al tema de salvar o no compañías estratégicas.
Sí.
Lo tocamos ayer tangencialmente en base a la experiencia de los 80. Es importante recalcar que si, por ejemplo, se llegara a determinar que una compañía, un banco, qué sé yo, es necesario salvarlo y hay los recursos para hacerlo y hay las leyes que permitan hacerlo, que es otro tema también de nuevo, porque en el caso de las instituciones financieras sí lo hay, es importante consignar y recalcar que tanto en la experiencia americana como en la experiencia chilena de los 80, los dueños pierden su participación. O sea, se hace un aumento de capital a un valor muy bajo de manera a salvar la compañía, pero no es que vayan a ayudar a las familias controladoras, sino que las familias controladoras, si no pueden concurrir al aumento de capital, se achican. Los dueños no son familias necesariamente, los dueños actuales quedan lo que se llama técnicamente wiped out. O sea, los sacan de la mesa casi, se quedan con una participación muy chica o nula, porque las empresas valen menos, por algo están requiriendo ayuda al Estado. Entonces eso es lo que tienen que poner arriba de la mesa, aquí no es que le estén regalando plata a los dueños. Creo que es una mala medida.
Está en caso mal comunicado eso siempre.
Siempre está mal comunicado. Pero para que quede claro, acá no están ayudando a nadie, sino que están tratando de salvar, en caso que se produzca esto, a una compañía sin que, si los dueños no pueden poner plata porque están pidiendo agüita, sorry, po. Vamos a llegar con los bomberos, y los bomberos se tienen que llevar la gran parte de la empresa, obviamente. Para después devolverla al mercado, tal como pasó en Estados Unidos con el Citi, los bancos y qué sé yo, que entraron a un dólar, entró el Tesoro y vendió no tengo idea cuánto, a 4 o 5.
Muy buen negocio hicieron ahí.
Muy buen negocio, sí.
Oye, vamos a conversar con...
Vamos a conversar con don Vittorio Corvo. Vamos a hablar con don Vittorio Corvo, que lo tenemos, lo vamos a llamar, pero antes hacemos las menciones. No había reparado que teníamos un invitado tan extraordinariamente bueno.
Sí, po.
El mejor profesor.
¿Tú tuviste clase con él o no?
Tuve, sí. Buen promedio sabía.
Se sabía la inflación hasta
5.5, creo. La ISLM. EconoRent es la solución integral para todas las necesidades de movilidad de tu empresa. Leasing operativo para arriendos de flota a largo plazo. Renta car para arriendos de corto a mediano plazo. Renting para los ejecutivos de tu empresa. Un asesor experto para ayudarte a buscar las mejores soluciones de movilidad. Conversa con EconoRent, que son los expertos y además atienden extraordinariamente bien.
Cámbiate a un departamento nuevo y más grande con Parte Pago de Almagro. Un servicio donde puedes dejar tu departamento o casa en parte de pago y nosotros hacemos el resto. Conoce más en almagro.cl/pago.
Asegura hoy tu futuro con una renta vitalicia de Euroamérica. Más de 120 años de experiencia en el mercado. Te ayudamos a tomar la mejor decisión. Fundada en Valparaíso en el año 1900. Ingresa a www.euroamerica.cl y revisa nuestras alternativas de pensión.
En BCI saben que todos son diferentes, pero ahora, a la hora de organizar tus gastos de marzo, que vienen duros, cuenta con beneficios para ti. 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país y por internet también. BCI, seamos diferentes.
¿Te quedarás debajo de tu nuevo Peugeot? Volvió el 0% de interés de Peugeot. No te pierdas la oportunidad de comprar tu modelo con 0% de interés solo por marzo. Hay que aprovechar esto porque también es una forma de apoyar a quienes necesitan comprar un auto. Encuentra el tuyo en Peugeot.cl y cotízalo ahora.
Bueno, en estos tiempos difíciles, qué mejor que darse un gusto con la nueva Ducati Panigale B2, que la conocí, que es conocida además como Red Essence, con un diseño totalmente nuevo, compacta y potente, impulsada por un supercuadro twin de 955 centímetros cúbicos, 155 HP, que es mucho para una moto. Es la motocicleta de Volt, incluso para los motociclistas más jóvenes. Desde abril disponible en Chile.
Y en tiempos de volatilidad, confiar tus inversiones en manos expertas se vuelve fundamental. En Independencia GF, más de 30 años de experiencia en inversiones en activos inmobiliarios con exitosa trayectoria y estables dividendos. Conoce más en independencia-sa.cl. ¿Estamos, doctor?
Estamos. Ya. Después hablamos de Chivas.
Vamos a hablar con don Vittorio Corvo, economista y expresidente del Banco Central, gran profesor además. ¿Cómo le va, don Vittorio?
Muy bien, gracias.
Bien, entre comillas, me imagino.
Bien, sí, claro.
Don Vittorio, muy buenos días.
Buenos días.
Acá también le habla un ex alumno.
Oiga, don Vittorio, cuénteme una cosa. ¿Cómo, por dónde agarramos este tema del coronavirus, la disrupción de las cadenas de suministro, la interrupción de flujos de caja?
Yo diría que primero que nada, esta esta es una epidemia que va a tener efectos pronunciados en la actividad, en los negocios. Entonces lo clave ahora es tratar de que este daño sea temporal, o sea, tratar de mantener las empresas solventes, que puedan pasar este chaparrón y que sus trabajadores también lo puedan pasar. Ese es el reto hoy día, y dejar la arquitectura financiera funcionando para que cuando esta epidemia pase se pueda empezar a restablecer la producción en forma más rápida. Ese es el reto hoy día. Esto va a tener costos, claro, va a tener costos muy grandes, no solamente en vida humana, sino que también en actividad. Y lo importante es que el armazón quede funcionando, especialmente el sistema financiero y las empresas, porque si una empresa quiebra, se desarma y echarla a andar de nuevo cuesta mucho. O sea, lo que se requiere acá es una combinación de políticas para tratar de amortiguar esto y así pasar el chaparrón.
¿Y política en qué sentido? ¿Qué se puede hacer? Porque aquí, claro, una de las prioridades... además de mantener las empresas funcionando, y es parte de eso, es que no se contagie esto al sistema financiero, que ahí estamos en otro nivel de problema también. ¿Qué políticas son las más adecuadas? El Banco Central ya ha hecho lo suyo, y los gobiernos en general y los bancos centrales están actuando.
Los bancos centrales han estado haciendo lo suyo, ha sido bastante, especialmente si pensamos la Reserva Federal, que está en el centro de todo el sistema financiero mundial, dado la importancia que tiene el dólar para los pagos. Lo que ha hecho es justamente tratar de tirar toda la carne a la parrilla para que el sistema funcione. Ya ha estado inventando cosas todos los días, igual como lo hizo para la gran crisis financiera del 2007-2008. Y esto claramente va en la dirección correcta, pero lo único que puede hacer los bancos centrales es permitir que el sistema financiero siga funcionando, pero también hay que trabajar para que las empresas sigan armadas, para que no tienen que ajustar su producción porque no hay demanda, la gente está en sus casas, pero sí tienen que mantenerse funcionando de manera tal de que puedan mañana partir de nuevo. O sea, hay que ponerle plástico encima a mucha para que después que pase el chaparrón se puedan partir de nuevo. Si se destruyen las empresas por quiebras, echarlas a andar de nuevo a tomar mucho, y esto puede tener, ahí no va a ser un problema temporal, va a ser un sistema mucho más duradero. Entonces yo creo que el Banco Central chileno también en la misma dirección, lo que ha hecho con sus medidas es justamente permitir que el sistema financiero siga funcionando, pero lo que necesitamos ahora es que el crédito fluya a las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, que tienen mucho más dificultades para acceder al crédito porque a ellos se les ha deteriorado su negocio, y cuando se les ha deteriorado su negocio no hay duda, son sujetos de mucho más riesgo. Entonces ahí se requiere una política pública a través de garantías de crédito, a través de líneas de crédito orientadas a esas empresas para permitirle que sigan funcionando, especialmente las solventes, que se mantengan como unidad de producción.
Eso, don Vittorio, ¿cómo se hace? Porque, de acuerdo a lo que uno entiende, el Banco Central puede darle más plata y más plata barata a los bancos, pero el banco asumiendo el riesgo de al final es una decisión independiente de lo que haga con el Banco Central.
Sí, claro. Entonces, por eso que ahí lo que se requiere muchas veces es justamente garantías del Estado para las empresas pequeñas y medianas, lo que son las garantías a través de Corfo, tal vez también ver algunas líneas con el Banco del Estado, y ir pensando. Hoy día está pensando la Reserva Federal también, como lo hizo la vez pasada, establecer alguna, y lo han hecho algunos bancos hoy día, lo hizo el Banco Central de Australia, establecer algunas líneas orientadas, líneas de crédito a los bancos, pero a tasas preferenciales, pero solamente para crédito a pequeñas y medianas empresas. Es cosa que hay que ir pensando. Esta es una gran crisis que no estaba en nuestros libros, que va a tener efecto en actividades muy grandes. O sea, si pensamos en China, el producto el primer trimestre va a tener una caída de tasa anualizada brutal, y en términos anuales va a crecer en torno a entre 0 y 3%. O sea, eso solo le va a quitar al crecimiento mundial varias décimas. Entonces, si pensamos, este es un gran shock. Y esta epidemia está recién extendiéndose con fuerza en Europa y extendiéndose con fuerza también a Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos no hay duda, hoy día tenemos una expansión muy grande. Entonces yo creo, pero eso no es solamente eso, también hay que ayudarle a las personas, o sea, que hay que ayudarle a la gente que está perdiendo su empleo. Chile, el problema chileno es mucho peor, porque esto viene después del gran golpe del 18 de octubre y la secuela de violencia que siguió, que le pegó un tremendo golpe a las empresas pequeñas y medianas, especialmente en el área del comercio, en el área hotelera, restaurantes, y ahora viene otro golpe que viene de Asia, que se originó en Asia. Entonces esa gente, mucha gente va a perder su empleo porque los restaurantes no pueden mantenerse funcionando con dos chocs uno detrás del otro si no hay consumidores, y ahora que la gente se está quedando en su casa, peor todavía. Entonces también tiene que haber alguna forma de llegar más directamente a los trabajadores, ayudar a las empresas a mantener un mínimo de trabajadores para que puedan partir de nuevo después, y eso va a significar algunas intervenciones más directas que lo que está haciendo hoy día Europa y lo que está por anunciar Estados Unidos en este paquete que se está negociando hoy día entre el Ejecutivo y el Congreso en los Estados Unidos.
1.2 trillón está mirando, o sea, sería más incluso que $1 trillón el paquete que está proponiendo el gobierno americano. Desgraciadamente acá en Chile no tenemos la misma capacidad de reacción que en otras oportunidades. Estamos hablando, entre paréntesis, con don Vittorio Corvo. Sacábamos la cuenta ayer de todos los shocks negativos que ha tenido la posición chilena para defenderse esta crisis del 2008. El primero fue justamente la crisis del 2008, en que se gastaron parte de los fondos soberanos y se aumentó el déficit. Luego vino el terremoto. Después, en el gobierno de Michelle Bachelet, se tuvo una actitud mucho más expansiva en términos de vista fiscales, ¿no es cierto?, con aumento del gasto, aumento del déficit, la crisis social. Y ahora esto, son 5 shocks negativos en que desahorramos y eso nos quita mucho margen de maniobra en lo fiscal. ¿Qué queda? ¿Cuántas balas quedan, don Vittorio?
O sea, no hay duda que eso es cierto, que hoy día tenemos una situación fiscal no tan solvente como tuvimos en esos momentos, pero todavía Chile tiene un nivel de deuda que ha aumentado mucho, pero y hoy día tal vez vamos a echar de menos los colchones que habíamos construido en el pasado, pero todavía tenemos espacio. El déficit fiscal va a aumentar igual porque va a caer la actividad, o sea, este año va a tener una actividad mucho menor de lo que se pensaba antes, entonces el déficit fiscal va a subir igual. Ya el déficit, las metas de déficit fiscal que teníamos antes, las estimaciones, hoy día están todas obsoletas, como también están obsoletas en el resto del mundo. Pero aparte de eso, yo creo que este es el momento para redistribuir algunos gastos públicos, tiene mucho sentido hoy día algunas obras de infraestructura que usan muchos recursos. Lo que tiene sentido hoy día es que el aparato productivo, mantenerlo funcionando a una velocidad reducida para que pueda partir de nuevo después, para que este gran golpe externo no sea duradero, que sea una cosa que podamos, cuando se pare esta epidemia en forma más sostenida, podamos empezar a echar a andar de nuevo. Entonces espacio hay, o sea que va a haber un poco más de gasto público, va a haber gasto público, va a haber más redistribución de gasto público, va a haber más redistribución de gasto público, pero tenemos que llegar a las personas para que pueda pasar esto, especialmente gente que tiene que quedarse en su casa porque está contagiado o por el riesgo de contagio. Esa gente tiene que tener una fuente de ingreso, y esa fuente de ingreso va a tener que ser algún subsidio del Estado.
Don Vittorio, usted es bastante experto en inflación, ¿cómo es ese panorama para adelante?
Yo creo que la inflación debe ser una preocupación menor hoy día, porque en el caso, si pensamos lo que estamos viendo hoy día, es que no hay demanda. La otra cosa que estamos viendo, un colapso en el precio del petróleo, por tanto por un problema de demanda, pero principalmente por un problema de oferta, por cuando se rompió el acuerdo entre la OPEP y Rusia. Entonces hoy día yo veo que la inflación van a haber alzas iniciales por la depreciación de nuestra moneda, pero yo creo que la inflación no es un problema chileno hoy día. El problema chileno hoy día es minimicemos la destrucción del aparato productivo para que esté disponible. Esto es una cosa temporal. Si esto fuera una cosa permanente, sí, pero esto es una cosa temporal. Tratemos de mantener el aparato productivo para que pueda echarse a andar después. Y eso requiere darle ayuda especialmente a las empresas pequeñas y medianas y también para que retengan a sus trabajadores que tiene mucho conocimiento del trabajo, para que lo retenga con algún subsidio estatal. Eso hay que hacerlo, y eso va a requerir cortar otros subsidios.
¿Y qué medida en específico estaría pensando usted, si estuviera en posición de hacerlo, o recomendaría, en términos fiscales, para proteger el aparato
productivo? Estoy seguro que las autoridades deben estar trabajando en esto, pero las medidas van a incluir especialmente, si pensamos también lo que han estado haciendo otros países hoy día, Australia, lo que está en el paquete de Estados Unidos, entre otras cosas, postergar pagos de impuestos, lo que es también acelerar pagos del Estado que tenga con proveedores para que los recursos empiecen a llegar a las empresas. En este momento requieren los recursos, entonces atrasos que hay en los pagos en el Ministerio de Salud, eso acelerarlos. Eso está haciendo hoy día Australia, eso es lo que habla la autoridad en los Estados Unidos, lo que hablan hoy día en Estados Unidos es postergar el paga la operación renta. Ese tipo de cosas estoy seguro que deben estar pensando también la autoridad chilena, y eso es muy directo y va a la vena hoy día. Uh-huh. Pero estoy seguro que nuestras autoridades deben estar trabajando en distintas medidas para poder en esta dirección. Pero hoy día yo no me preocuparía el déficit fiscal. El déficit fiscal hoy día dado que esto es una cosa transitoria, salvo que empecemos a hacer cosas más permanentes, pero esto no es para gasto permanente, esto es para gasto transitorio, porque esto va a pasar.
Claro, porque si el aparato productivo se destruye, después el déficit fiscal va a quedar peor.
Eso es. Y va a quedar, y no solo eso, sino que también el crecimiento económico va a ser menos, va a haber menos ingresos, va a haber más desempleo. Entonces yo creo que hoy día lo que requeremos es toda la imaginación posible para proteger el aparato productivo, ponerle un plástico, porque hoy día no hay demanda, o sea, no sacamos nada. Yo he sido crítico otras veces cuando la gente decía bajar tasa, la baja tasa ayuda, pero muy marginalmente. Si la gente no va a salir a comprar ahora un auto porque la gente está en su casa encerrada, la gente no va a ir a los restaurantes, no sacamos nada. El efecto en la demanda agregada de bajar la tasa de interés en este caso hace poquito.
Y del dólar ni preocuparse.
Yo creo, pero inicialmente, o sea, está bien lo que ha hecho el Banco Central, no salir a quemar su capacidad de reserva cuando este es un shock externo que está pegándole en todo el mundo, le está pegando a las monedas, le ha pegado fuerte a Brasil y a todo le está pegando. Hoy día no me preocuparía de eso yo.
Okay. Bueno, el dólar está en 8.60, yo creo que sí, todavía sí. Le queda de cuánto correr.
No sé, claro, pero no hay duda que es parte de... O sea, los mercados suben un día, bajan el otro, porque están hoy día pensando cómo vamos a navegar este gran shock que tenemos. Están pensando los mercados. Es imposible valorizar una empresa ahora, porque queremos saber qué va a pasar con la empresa después de cuando esto se calme. Y esto se va a calmar, pero la duda que hay es si la empresa, cuando se calme esto, la empresa va a tener la capacidad de poder recuperarse de nuevo. Esa es la duda que tiene el mercado hoy día. Y empresas, suerte que en Chile no es el caso, pero afuera, empresas que están altamente endeudadas tienen un problema porque les cayó los negocios, entonces va a ser difícil servir su deuda. Entonces también van a haber programas para ayudar a distribuir su deuda en el tiempo para hacerla más viable.
Bueno, le agradecemos la conversación y vamos a repetir. Don Vittorio Corvo, economista, gran profesor, ex presidente del Banco Central. Muchísimas gracias, don Vittorio.
Muchas gracias a usted.
Muchas gracias. Que esté muy bien.
Por salvo, venta vehículo de Chivas, te voy a decir que el WTI está a $25.
Y te voy a contar que el IPSA está cayendo 4.3%, llegando a 3.128 puntos.
Ahí quedó colgado, don Vittorio. 8% cayendo el petróleo, por lo tanto la bolsa rusa está cayendo 9%.
Y el cobre está a 2.18.
Cayendo 5%.
Está bravo. Oye. Bueno, esto se puede pasar todo con un buen whisky. O chica de 15, sí. que es macerado en barricas de coñac, que fueron anteriormente utilizadas para coñac, y junta lo mejor de los dos mundos. Así que en la noche usted, cuando ya esté poniéndose el sol y quiera pasar todo esto angustia, tómese un Chivas. Nosotros tenemos a José Baeza sí que estar
la vuelta.
Estresadísimo. Así que vamos a hablar con José Baeza a la vuelta de las menciones.
Para que nos cuente. Escuchas Información Privilegiada con Gonzalo Restini y Cristian Camus en Duna.
Si tienes una propiedad y estás pensando en más espacio, más comodidad, más calidad de vida, hoy crecer puede ser más simple. Conoce el servicio Parte de Pago Almagro, que hace más fácil tener ese departamento nuevo y más grande que mereces. Deja tu departamento o casa en Parte de Pago y nosotros hacemos el resto. Conoce más en almagro.cl/ppago. Almagro, vivir superior.
Solo 25 unidades del New SUV Peugeot 2008 edición Premier. Próxima parada, Chile. Calculando la ruta más rápida. En 11.702 kilómetros llegará a tu destino.
El futuro está en camino. Reserva una de las 25 unidades del New SUV Peugeot 2008 edición Premier. Solo en Peugeot.cl. New SUV Peugeot 2008. Unboring the future.
Peugeot. En nuestra familia somos todos diferentes y cada uno tiene su forma de organizarse. Yo saco a pasear a los 5 perros, desde el más chico al más grande. Y para organizar los gastos de marzo, lo hacemos con las tarjetas de crédito del BCI.
Organízate en marzo con beneficios para ti. 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, seamos diferentes. Cae de 1,36% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 401.584 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
Para planificar de manera más efectiva tu futuro y alcanzar una mejor pensión, necesitas un equipo experto y el mejor respaldo en el tiempo. Asegura tu futuro hoy con una renta vitalicia de Euroamérica. Tenemos más de 120 años de experiencia en el mercado. Te podemos ayudar a tomar la mejor decisión. Ingresa a euroamerica.cl y revisa nuestras alternativas de pensión. Siente la tranquilidad de estar en las mejores manos. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Volvimos entonces para conversar con José Baeza, o lo que queda de él.
No, acá estamos 100% íntegros.
Oye, qué bravo está esto,
¿eh? Sí, no, atroz. Tenés un IPSA que en los primeros 23 minutos ya está cayendo un 4,97%. Está buscando los 3.100 puntos, está en 3.108, así que probablemente terminemos ahí, dado cómo están los futuros, cayendo también casi un 4% en Estados Unidos, Europa desplomándose por donde se le mire, Londres un 4,76 abajo, Alemania un 5,53, ¿no? Un muy mal día para las bolsas. Ahora, estamos acostumbrándonos lamentablemente a estas volatilidades. Ayer subió un 6% Estados Unidos, anteayer cayó un 10%, pero el anterior antes de ayer subió otro 6%. Está bastante duro. Este es el séptimo día que los futuros norteamericanos o la bolsa quiebra el máximo de volatilidad permitida, que es con 4%. Ya cae, sí. Llega como al 4%, para en la bolsa un par de minutos, espera que todo se normalice y vuelve a seguir.
Pero ahora llegamos al 5%.
Sí, pero es que cuando llegó al 4 lo paran, para esperar que se normalice un poco. Lamentablemente no se ha normalizado nada, la liberan y sigue cayendo nuevamente, pero son 7 días de corrido que ha pasado esto. O sea,
a la ducha.
Oye, no hay ninguna alza y SL,
la TAM... SL está subiendo, subiendo un 4,17%, pero han pasado 10 millones de pesos. O sea, no
tiene piso esto, no tiene piso. La 3.100 puntos, yo no me acuerdo haberlos visto. En muchos años, desde 2003 puede ser.
No, para la crisis financiera estuvo más abajo, ¿sí? Pero estuvo como en 2.400, 2.500, si no me
puede
equivoco.
Puede ser.
Pero...
estamos 5% ya.
La crisis financiera fue el 2008, o sea, son 12 años de pérdida.
Yo incluso tengo mi duda, fíjate. Pero... Y las acciones están todas 10% abajo. Date las acciones que están cayendo más.
LAN está cayendo un 9,75%, 2.500 pesos. Y lamentablemente no tiene cómo recuperar en el corto o mediano plazo.
¿Es verdad que la TAM está a un valor compañía más bajo que el 20% de GoPro Delta?
Probablemente, sí, Delta pagó 16, sí, pagó como 11.900 pesos, más o menos.
Si por el 20%.
Sí, calculamos. Sí, por 20%, ahí está en un 21% en este minuto. 21, o sea, está en el 20%.
Está contento.
No,
próximo directorio.
Buena, buena, cabro. ¿Ah? No, tenemos pasajes gratis.
Y no.
A Chile.
Y como ustedes decían, o sea, de acá que recupere no se ve la luz al final del túnel por ahora. Es una industria que está súper golpeada, y no solamente LAN, todas las líneas de Europa ya están todos pidiendo salvataje a los gobiernos. Acá el ministro de Economía fue bien claro en los diarios ayer, antes de ayer, si no me equivoco.
Ese fue un error de comunicación todo.
¿De quién? Ahí tendrá que definirlo ellos, pero ya mandaron la señal. El gobierno ya mandó la señal.
Es que es imposible, pero, o sea, sobre todo la TAM, porque era de Piñera, olvídate el escándalo.
Sí, pero tampoco nos podemos olvidar que es una empresa que da mucho, mucho empleo. O sea, debería mantenerse a flote, creo yo. Y por el bien también de los trabajadores, sí, da mucho, mucho empleo. Pero bueno,
en Estados Unidos pasa lo mismo. Fenómeno mundial, el pre-market de American está cayendo un 9.31%, el Delta Airlines, dueño en parte de LAN, 7.6%.
O sea, está... Sí, no, Está ayer salía en el New York Times una columna bien interesante sobre American Airlines y sobre las líneas aéreas, o sea, que la puedo buscar en internet, que lo lea, que en el fondo decía que se esperaba que los gobiernos lo hicieran salvataje, que de cierta forma tenían que cambiar un poco la forma que ellos trataban a los consumidores. Está bien interesante para que la revisen ahí.
Si tienen. Oye, el cobre a mí me interesa. Leía un artículo hoy día de Gustavo Lago, profesor de Economía de la Católica, que decía que en el mediano plazo podía ser que el cobre subiera muy fuertemente porque podría haber interrupciones de la oferta.
Pero al final, si la gente no te está comprando cobre, o sea, hoy día está cayendo un 5.23%. Ojalá esté en lo correcto. Pero por ahora no se vislumbra por ningún lado, pues si esto llega a la recesión que todo el mundo está hablando, toda la demanda de cualquier bien y servicio debería tender a caer. A pesar que ayer también leía un reportaje que el cobre es por lejos de los mejores metales que hay para aplacar los virus, no creo que le dé si la economía se chanta completamente. Ojalá esté equivocado yo, pero por ahora los mercados están diciendo totalmente lo contrario, que la demanda va a estar por los pisos y que el problema de oferta todavía no hay.
Vamos a ver, ojalá no. Que tenga razón Lago y no...
Sí, ojalá, no ojalá. Mira, en este tiempo el IPSA está cayendo ahora un 5.15.
¿Y ahí el dólar?
El dólar 863, impresionante.
Record.
Sigue buscando los máximos día a día.
Get a new record.
Sí, así que esperemos que esta cosa decante un poco en la tarde, no le tengo mucha fe que recupere, pero ayer, por ejemplo, o sea, en la madrugada nosotros cuando abrió Asia abrió súper positivo. Y en la
mitad del día... Tú te fuiste a acostar feliz.
Estaba feliz de la vida. Y nosotros hablamos con la gente de Santander y Hong Kong y decía que después que la gente volvió al almuerzo, los mercados empezaron a caer, que había cambiado un poquito el ánimo y Hong Kong terminó cayendo un 4%.
Como cambian las perspectivas. O sea, ahora yo veo el DAX alemán cayendo un 5.4 y como que ya me da lo mismo. O sea, las caídas de doble dígito son las pesadas.
Nos empezamos a acostumbrar y eso es lo peor que puede llegar a pasar. Pero yo en el largo plazo estoy bastante positivo. Esto no es una crisis estructural, creo yo. Y cuando esto pase nos vamos a quedar con tasas muy bajas, bajísimas, y con activos con precios bastante atractivos. Entonces acá hay que aguantar. Nunca nos olvidemos cuando la acción de Citibank llegó, cortó el dólar para abajo.
Sí. Bueno,
y después está todo abanicado y fue una muy buena inversión a largo plazo. Así que
un abrazo,
hay que mantener la calma, que esté muy bien.
Calma, tiza y todo lo demás. ¿Tú sabes dónde viene la expresión calma y tiza, no?
No.
Del pool.
Ah, sí, pues el momento para pegarle, observar el golpe que debe ser.
Claro, no.
Estáis con la tiza en la punta, la tiza azul en el, no sé cómo se llama la punta del taco. Que acolchada.
No me acuerdo, pero tiene un nombre. Y...
Dile a Moncho que ponga la de Bay, Richard, que no quiero ir más.
¿Tú alguna vez fuiste bueno para el pool?
No, malo.
Yo tuve un año, de gloria. Después, una hora en la mesa.
¿Sí? ¿Fuiste bueno?
Una época fui bueno, fíjate, sí. Nos dedicamos bastante un año.
Yo tuve mesa de pool.
¿En la casa?
Sí.
Me diste
pero lo usaba ahora.
La mentira del doctor.
Es verdad, ya. ¿No la conociste?
Puta, conociste, no.
¿Cómo que no si la conociste?
Ah, tienes razón.
En Perú.
Sí, verdad. Ok. Ese
era muy buenos días.
La asimetría de los ejecutivos versus los accionistas.
Sí, pues.
Un abrazo, gracias.
Que pa' que yo. Chao.
Esas palabras bellas que se dicen.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
Si deseas cambiar tu propiedad por una más grande, primero debes poner tu casa a la venta, buscar compradores, mostrarla, recibir ofertas, comenzar a negociar, acordar las condiciones, hacer un contrato de compra. Hoy, crecer puede ser más simple con parte de Pago Almagro. Un servicio que hace más fácil tener ese departamento nuevo y más grande que mereces. Deja tu departamento o casa en parte de pago y nosotros hacemos el resto. Conoce más en almagro.cl/pepago. Almagro, vivir superior.
Solo 25 unidades del New SUV Peugeot 2008 edición Premier. Próxima parada, Chile. Calculando la ruta más rápida. En 11.702 kilómetros llegará a tu destino.
El futuro está en camino. Reserva una de las 25 unidades del New SUV Peugeot 2008 edición Premier. Solo en Peugeot.cl. New SUV Peugeot 2008. Unboring the future.
Peugeot. En nuestra familia somos todos diferentes y cada uno tiene su forma de organizarse. Yo saco a pasear a los 5 perros, desde el más chico al más grande. Y para organizar los gastos de marzo, lo hacemos con las tarjetas de crédito del BCI.
Organízate en marzo con beneficios para ti. 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, seamos diferentes. Cae de 1,36% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 401.584 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Visionarios, mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
Ser realista es el camino más habitual a la mediocridad.
Will Smith, el príncipe del rap, el cine y los negocios. Corría 1990 y Will Smith era un popular rapero de Filadelfia, ganador de un Grammy con su conjunto musical DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince. Su éxito artístico comenzó a diversificarse aquel año cuando la cadena televisiva estadounidense NBC lo contactó para protagonizar un sitcom humorístico de tintes autobiográficos, cuyo argumento, mezcla de realidad y ficción, se centraba en la vida del propio Will, recreando en parte sus vivencias de cuando se mudó a Los Ángeles y en la que, con algún grado de caricatura, se interpretaba a sí mismo. De hecho, su mejor amigo en la serie era un personaje llamado Jazz, caracterizado por su compañero de banda DJ Jazzy Jeff. El nombre de la serie fue The Fresh Prince, tal como Smith era apodado, traducida a Latinoamérica como El Príncipe del Rap. El programa se transformó en un fenómeno de sintonía a nivel mundial y fue el trampolín a la carrera cinematográfica de su protagonista. Tras apariciones en cintas de menor impacto, sus roles en Bad Boys y El Día de la Independencia fueron la antesala de su participación protagónica en Hombres de Negro, de 1997, que lo catapultó hasta lo más alto del estrellato. Will Smith ostenta el récord de ser el actor con una decena de películas que han superado los 100 millones de dólares por concepto de taquilla solo en Estados Unidos, entre las que se cuentan Wild Wild West, Ali y En Busca de la Felicidad, alternando con total maestría tanto roles cómicos como dramáticos. Forbes lo considera el actor con más poder de atraer financiamiento en el mundo, por lo que tras darse cuenta de que todo lo que toca lo convierte en oro, cual rey Midas, a Will Smith se le ha abierto el apetito por los negocios, como descubriremos mañana en otro capítulo de Visionarios.